Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yogaverso. Hoy empezamos una nueva etapa del podcast. Hasta el episodio 11, el anterior, hablamos sobre todo alrededor de los sutras del primer libro de los Yoga Sutras de Patanjali. Ese libro tiene 4 libros, se está dividido en 4 partes. Ya cubrimos la primera y hoy empezamos el libro 2, que es el Sadhanapada. Y vamos a hablar sobre el sutra 1 de ese libro, un sutra en el que se define qué constituye la práctica del yoga, Kriya Yoga, la práctica del yoga. Entonces, nada, de una. Esteban, contanos.
Este primer aforismo menciona como cosa rara unas cuantas palabras raras, ¿cierto? Y dice tapas, swadhyaya, isvara pranidhana, Kriya Yoga, ¿cierto? Así tal cual dice. Entonces es como la forma, ¿cierto? Este libro, este segundo libro, se llama Sadhanapada, la parte o el componente que se encarga de la práctica, ¿cierto? Uh-huh. En todo lo que hablamos anteriormente, estuvimos conversando sobre el samadhi, ¿cierto? Esa idea, y tuvimos ese episodio bien chévere sobre la iluminación. Y ahora, bueno, ahora viene como el procedimiento específico.
O sea, primero dijo, a esto es lo que se puede acceder, a esto es lo que queremos llegar, y este libro es ¿por dónde?
¿Por dónde? ¿Cierto? Como algunas metodologías, ¿cierto? Uh-huh. Si repasamos, hubo una metodología muy sencilla que se planteó, que fue la metodología, digamos, de la Vyasa y del Vairagya, ¿cierto? Que verá como esos dos pedales como que nos llevan a ese balance, ¿cierto? El desapego combinado como con la determinación. Y ahorita, pues entonces se plantean otras metodologías y en este libro pues vamos a encontrar otras 3 metodologías muy, muy famosas y la primera de ellas que se expone, como que se comienza por ellas, es Kriya Yoga. Bueno, que Kriya Yoga es una palabra también muy compleja, pero Kriya Yoga, como el acto de yoga, es el acto que incluye tapas, swadhyaya y isvara pranidhana.
Ok, vos lo tradujiste ahora como hacer, pensar, sentir. ¿Por qué?
Sí, es una forma, digamos, como que de hacerlo simple, es lo que siempre nos gusta proponer. Porque digamos que todo el procedimiento de yoga, o una de las grandes definiciones que se tiene en función de yoga es encontrar coherencia y congruencia, ¿cierto? Ah, bueno, hablábamos de que yoga, bueno, que yoga es el estado de unión, y uno de los elementos como que deben unirse es el hacer, el sentir y el pensar, que a veces están disociados, ¿cierto? A veces pensamos una cosa, hacemos otra, sentimos otra muy distinta. Entonces, bueno, un acto de yoga, como se dice acá, un acto de yoga es aquel en donde se conjugan, donde están en la misma dirección el pensar, el hacer y el sentir.
Se integra, o sea, el yoga integra esos 3 elementos.
Esa sería la idea. Y entonces viene la pregunta, o sea, ¿qué tanto en nuestra vida están en la misma dirección? ¿Y qué tan fácil puede ser como encarrilarlos en ese mismo sentido?
Antes de empezar a profundizar en cada uno, te quiero preguntar, ¿por qué crees que empieza por acá este libro del Sadhanapada? ¿Por qué ese énfasis en las tapas, swadhyaya y isvara pranidhana? ¿Por qué no empieza por otro lado? ¿Y hacia dónde va el libro? O sea, antes de entrar a los detalles, una mirada como panorámica de en qué consiste esa parte de los Yoga Sutras.
Claro, acá siento yo que es como una forma tangiblemente práctica, ¿cierto? Hacer, sentir y pensar. Ahí comienza. Y luego lo que va a decir, bueno, con esto, digamos que se allana el camino hacia el samadhi de lo que estuvimos hablando. Y lo otro es que se plantean como las fuentes del sufrimiento. Y dice, con estas prácticas, con esta metodología, uno lo que hace es como que libera las fuentes del sufrimiento, como que aligera esas fuentes de sufrimiento. Y luego de esto, se plantea otra noción que es muy famosa, que es la noción del karma. Entonces, bueno, cuando se liberan las fuentes del sufrimiento, como que se desatan los nudos del karma. Y ya luego de eso se plantean las otras metodologías, que son la metodología del discernimiento y la súper famosa metodología de los 8 componentes o el Ashtanga Yoga. Okay. Y eso es como todo lo que se va a ofrecer en este recorrido.
Todo eso está en el
segundo libro.
Exactamente. Okay, empecemos por tapas. Tapas, fuego. El fuego que purifica, el fuego que moldea, el fuego que... Sí, me imagino que es como el que ayuda a que ocurra esa alquimia, ¿cierto? Que se, de alguna manera, diluya lo que sobra y que lo que es esté fuerte y esté ardiendo.
Total, esa es la mejor definición, es una palabra muy hermosa, ¿cierto? Tapas significa calor, textualmente. Uh-huh. Y es muy gracioso ahí que estábamos viendo las traducciones. ¿Cómo era que decía ahí?
Dice, pues en esa traducción, que es la de Swami Satchidananda dice que tapa es aceptar el dolor como purificación.
Aceptar el dolor como purificación. Eso suena raro, ¿cierto? Sí. Suena raro, pero por eso vamos como al concepto de tapa, ¿cierto? Tapa uh-huh. significa, como lo dijiste, calor, ¿cierto? Y es bonito pensar el proceso como de fundir, ¿cierto? Cuando uno funde, pues yo tuve la posibilidad de forjar hierro hace muchos años. Y era muy loco porque eso era muy desgastante. Uh-huh. Pero también era muy bonito porque cuando uno forja hierro, cuando uno somete el metal a temperaturas altas, dicen ellos como que se sale la escoria del metal, ¿cierto? Uh-huh. La parte que no es pura,
claro, es
del
pura
metal
alquimia.
Se queda afuera porque no aguanta el calor. Y el metal puro es el que pasa al final del proceso. Claro. Y esa es como la magia de la práctica de tapas. Por uh-huh. eso, claro, a veces la práctica de tapas se entiende como la disciplina. ¿Cierto? Como ese proceso de esforzarse. Cuando le pongo esfuerzo a las cosas, el esfuerzo me revela cosas de mí mismo. ¿Cierto? El esfuerzo me pone frente a frente con mis ganas de salir corriendo. Y puedo como que refinar y decir, bueno, yo soy esas ganas de no seguir o puedo tener fuerza de algún lugar diferente. Uh-huh. ¿Cierto? Como que me permite refinar mi determinación, refinar mi voluntad. Y es lo que se cultiva con la práctica del tapas. Y viene de... Hablamos un poquitico, viene de todas estas prácticas, o más bien es muy cercano a todas esas prácticas faquíricas, ¿cierto? Esas prácticas ascéticas.
Claro, de caminar sobre el fuego o de sentarse en chuzos.
Exactamente, que ahí es como aceptar el dolor, ¿cierto? Claro. Como un mecanismo de purificación.
Como los que vos contabas que dejan el brazo levantado por meses.
Entonces, esa es como parte del llamado del trabajo con tapas, ¿cierto? Con este proceso de disciplina extenuante. Pero es un fuego que tiene ese potencial como de mostrar lo que verdaderamente hay.
A mí me da curiosidad ahí, es el discernimiento, ¿cuándo sabe uno o cómo sabe uno que está viviendo el fuego que purifica y que está transitando ese proceso alquímico y cuándo es el ego el que está dictando... No eres suficiente, más dolor, más esfuerzo, ¿cierto? O sea, uno cómo sabe cuando está viviendo ese proceso que yo estoy de acuerdo, limpia y de alguna manera ayuda a purificar, pero también a veces uno se mete en unos procesos de dolor autoinfligido que no tienen nada que ver con esto y que no son purificantes en absoluto.
Total, es que, y es muy gracioso porque hoy la práctica de yoga, mucha gente dice, no, hay que meterle tapas a la práctica. Entonces uh-huh. dice, vamos a hacer las asanas con tapas, ¿cierto? Entonces claro. como que vienes, no se rinda, ¿cierto? O sea, bueno, nos vamos a sostener.
Hasta que se desmaye.
Y ha pasado cosas así, ¿cierto? Como dice, no, es que le estoy poniendo tapas y termina uno haciéndose daño. No, es que tengo que practicar con tapa y termina uno lesionándose por querer hacerlo más lejos, por querer excederse. Entonces es súper loco y también es la razón de por qué no está solo, ¿cierto? Por eso el tapas debe estar acompañado de los otros componentes. ¿Listo? Porque el tapas por sí mismo como que me puede llevar a algún lugar, ¿cierto? Como que me invita a refinar el esfuerzo, pero como que también me estresa, ¿cierto? Como que si todo tiene que estar en función de tapas, si a todo le tengo que poner tapas, me desgasto, ¿cierto? Cuando el metal solo está en el fuego y en el fuego y en el fuego y en el fuego, pues ¿qué? ¿Cierto? Luego hay que pasarlo a un molde, luego hay que martillarlo, luego hay que hacer algo con eso.
Claro.
No se puede quedar solo ahí en el fuego por el fuego. Y pues también pasa que uno se quema, ¿listo? Como que si uno no se expone sabiamente al fuego que purifica, termina como que desgastándose claro. con el fuego que purifica.
Consumiéndose.
Y ahí es muy loco porque la incomodidad y como que el fuego es fruto de la fricción. ¿Cierto?
Claro.
Entonces como que hay una incomodidad que te genera fricción. Y esa incomodidad que te genera fricción es la que te permite reconocer, bueno, ¿voy a seguir cargando esto o no voy a seguir cargando esto? ¿Yo soy esto o no soy esto? ¿Soy esta presa? ¿Soy esta tristeza? ¿Soy esas ganas de quedarme no haciendo nada? ¿De rendirme? ¿Cierto? Entonces como que esa fricción que te incomoda, no, ah bueno, haga algo más, ¿cierto? Ah bueno, muévase, ah bueno, siéntese, ah bueno, camine, ah bueno, respire. Como que eso te incomoda. Claro. Y esa fricción que te incomoda, como que, te permite afinar. Refinar ese proceso de discernimiento.
Sí, ahí la cosa es, ¿esa fricción ayuda a discernir o esa fricción es dejar de practicar ahimsa, cierto? Es como que ahí hay una tensión súper interesante entre tapas y ahimsa que viene más adelante en este libro.
Total. Y es súper gracioso porque a veces entonces uno puede ser o adicto a la fricción o adicto al sufrimiento, adicto como que aceptar el dolor, ¿cierto? Entonces uno se vuelve adicto al dolor, entonces quiero claro, mortificarme.
Claro.
Otro es como que no, yo ni para qué me voy a esforzar, ¿cierto? Claro, yo ni para qué hago nada, ¿cierto?
Ahimsa
Es como que echarme en la cama, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor postura de yoga? Echado en el sofá, ¿cierto? Es la postura más cómoda y más estable que uno puede tener.
Total.
Pero entonces, esa es como la razón de ser del tapas. Y por eso veíamos como que el tapas tiene que ver con refinar nuestra facultad de hacer. Claro, el fuego de hacer las cosas, de hacer las cosas que de pronto me retan, uh-huh. que de pronto me sacan de mis comodidades, me permite cultivar la voluntad, ¿cierto? Como que la forma de relacionarnos con el hacer, de refinar el hacer, pasa por un proceso de la voluntad. Y cuando uno refina el hacer a través de la voluntad, pues lo que le queda es que como que es una acción sabia, ¿cierto? Uh-huh. Es algo que estoy haciendo sabiamente.
Amorosa.
Y amorosamente. Y ahí se conjugan con los otros dos componentes.
Claro. Yo siento que el tapa, digamos, en el vocabulario actual es como masculino. O sea, es un rasgo masculino, ¿cierto? Es como emisión. Es hacer, entrar, ¿cierto? El mundo desde ahí. Y lo que viene, sobre todo el rendimiento, que es cuando mencionabas el molde, ¿cierto? Es lo femenino, es como dejarse ser, es entregarse, es recibir, contener, ¿cierto? Y aquí obviamente no estoy hablando de sexo, estoy hablando simplemente de cualidades que en la naturaleza se ven distintas, ¿cierto? Entonces, tapas, fuego que purifica.
Y ahí viene, también viene con eso como, bueno, ¿qué tanto le damos lugar al tapas en nuestra vida? ¿Cierto? Como que vale la pregunta para todos los que nos están escuchando en este momento. O sea, ¿somos adictos a tapas? ¿Somos negacionistas del tapas?
Pues mira que ayer fui justo conectando con el episodio anterior. El episodio anterior lo grabamos de 3 semanas. Ayer fui a cita con Cata. Yo dije que yo iba a ir a cita con Cata, la terapeuta Ayurveda que entrevistamos en el episodio anterior. Y me sorprendió mucho mi adicción al fuego. Es como que una, no adicción pues, pero una especie de priorizo el fuego y todo lo que no sea eso para mí es como secundario. Es como, ¿yo para qué voy a hacer crilla lunar? Por ejemplo, ella me decía, ¿pero cómo así que vos no haces crilla lunar? Yo solo hago crilla solar o hago muchos saludos al sol, pero yo no me siento a hacer unos pranayamas de anulomaviloma, nada. O sea, yo es como, si voy a hacer práctica es para sudar y para... Y ya después sí me siento a meditar, pero cuando me siento a meditar es me siento y no hago nada más, ¿cierto? No hago ningún pranayama. Y ella me decía como, pues, pregúntate por qué. ¿Qué es la pregunta que estás haciendo, cierto? ¿En qué lugar pone uno lo solar? ¿En qué lugar pone uno el fuego? ¿Y de qué forma se está dejando de lado a veces su complemento, cierto? Que es igual de importante. Y para mí, pues, me di cuenta ayer que no lo estaba practicando.
Es una gran conclusión de la vida. Qué bueno que hayas tenido ahí esa... Bueno, que Cata te haya ayudado a tener esa claridad.
Sí, y ahora es hacer crilla lunar. Después hablamos... Ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre las crillas.
Bien, y pues el segundo, ¿cierto? Como que el primero que teníamos ayer a tapas. Swadhyaya. Listo, Swadhyaya se entiende como el conocimiento de sí mismo. Y a veces lo traducen de formas muy graciosas, ¿cierto? Como que uno encuentra...
Aquí dice estudio de libros espirituales.
Estudio de libros espirituales, ¿cierto? Y vale, ¿cierto? Puede que sea válido. El asunto es que el proceso de autoconocimiento puede detonarse a través de estudio de libros espirituales. Pero también puede detonarse, en otros lados dicen como, bueno, es como tener un gurú. ¿Cierto? Dicen, ah, no, Swadhyaya es tener un gurú, pues el gurú es la fuente de sabiduría, entonces si usted está cerca de él, pues ya tiene fuente de conocimiento. Uh-huh. Pero en el fondo, toda la propuesta del Swadhyaya es utilizar cualquier cosa como un detonante para uno conocerse mejor a sí mismo. Uh-huh. Entonces, claro, puede que un texto, puede que un poema, me enseñe mucho sobre mí, ¿cierto? Pero puede que la naturaleza también te enseñe mucho sobre ti. Uh-huh. Pero puede que los vínculos con otras personas te enseñen mucho sobre ti. Entonces ahí es donde uno le da un lugar. Claro, lo otro... lo externo, se convierte en la posibilidad de reflejarme. Total. Entonces, cada cosa, si yo me acerco a todo lo que me acerque con esa actitud de Swadhyaya, cada cosa me puede enseñar algo más sobre mí.
Claro.
Y eso cambia el sentido. Entonces, claro, uno puede priorizar los textos, ¿cierto? Ah, sí, entonces me tengo que leer los sutras, me tengo que leer la Gita, o me tengo que leer la Biblia o el Corán, pero pues no es eso, no es el Corán por el Corán, no es el texto por el texto, no es el maestro por el maestro, sino lo que viene con él, claro. Lo que él puede detonar en mí, en mi capacidad de autoobservarme. Uh-huh. Y ese es el proceso del Swadhyaya. Uh-huh. Y con esto como que el Swadhyaya guía el tapas, ¿cierto? como que el suave claro, allá.
El discernimiento.
Exactamente, como que ya me permite reconocer, bueno, esto es ego que quiero hacer mucho, ¿cierto? Que o esto es pereza que no quiero hacer nada. Entonces, como que ahí es donde el suave allá, si yo me he conocido bien, y si me he conocido bien porque en mis relaciones con los otros me he dado cuenta de mis límites o de mi falta de límites, luego puedo ese conocimiento extrapolarlo a otras dimensiones y reconocer, bueno, cuando tengo voluntad, cuando no tengo voluntad. Ahí es donde se van complementando y se van acompañando.
Por ejemplo, en ese momento, para poner, es como un caso que estoy viviendo, llevaba muchos días, pues, semanas, practicando con disciplina, entre comillas, o sea, con amor, con juicio, pues mi práctica. Me levantaba todos los días a las 5, me sentaba, después hacía mi rutina de asanas, me sentaba a respirar una hora, hora y media, todos los días, y no lo hacía desde cumplir un calendario, sino lo necesitaba y tenía la energía para hacerlo. Se enfermó Amadeo hace como 10 días, pues el hijo de nosotros que tiene...
¿De nosotros? Pues, ay, me encanta. No,
este man quiere tener un hijo conmigo. ¿Cómo se empelota? El hijo de Laura y mío. Bueno, da igual. Nuestro hijo.
Pero ya.
Mi hijo, que tuve solo. Nada. El hijo de Laura, digamos, se enfermó. Y las noches no han sido buenas. Pues hemos dormido muy poco, se despierta un montón. Y yo, las primeras noches, yo era, pues las primeras mañanas, cuando sonaba la alarma, yo decía, lo voy a hacer. Y lo hacía, pero lo hacía ya como empujando el carro, ¿cierto? Y ya llegó un punto en que sonaba la alarma y yo, o sea, no podía. Y al comienzo el primer reflejo fue darme palo. Es como, o sea, no está siendo lo suficientemente disciplinado. Esto es la vida son estos retos. El reto está ahí, igual puedes hacer la práctica y descansar en algún otro momento del día o acostarte más temprano. O sea, como que empezaba a pensarlo mucho. Y ya después dije como que no, o sea, es como la medicina, como hablábamos con Cata la vez pasada, la medicina en este momento es necesito descansar, necesito sacar horas de sueño de donde pueda. La práctica es entender eso, ¿cierto? El otro día estaba escribiendo y tenía una playlist, hay un músico que me gusta mucho que se llama Nils Frahm, ¿lo has escuchado?
Ni idea.
Alemán maravilloso que mezcla contemporáneo con clásico, es genial. Y Nils Frahm tiene una playlist en Spotify que él hizo de otros artistas que él escucha como referentes. Y la última canción de esa playlist es una canción de Ram Dass con otro artista. Y la canción es Ram Dass conversa, pues, hablando, y está la música de fondo. Y Ram Dass dice, para salirnos de estas mentes que obstaculizan el camino espiritual, yo tengo un mantra. Y el mantra es, I am loving awareness. Yo soy conciencia amorosa. Y son como 10 minutos en los que él va diciendo, lo que sea que aparezca, yo soy consciente amorosamente de eso. Y cuando practico ese mantra, I am loving awareness, eso es lo que yo soy esa conciencia amorosa, que lo que sea que llegue, lo contengo y lo sostengo en amor, me va llevando al corazón, ¿cierto? Y va abriendo como el portal a lo que soy, ¿cierto? Entonces, ahora que mencionabas eso, como el suadhyaya, como el estudio a sí mismo, es que lo que sea que se presente es uno, no hay distinción. Y si uno amorosamente lo observa, ya. Es como, no hay que hacer nada, claro, ¿cierto?
Rompe los obstáculos, o sea, como que ya deja de ser un conflicto cuando uno se acerca desde ese proceso de claridad. Es como bien interesante. Por eso es que el suadhyaya termina siendo como el puente, ¿cierto? Termina siendo el puente entre el tapas y el isvara-pranidhana, ¿cierto? Así como... Claro, como la respiración es el puente entre lo externo y lo interno, ¿cierto? Entonces, por eso, la práctica de yoga se centra en el puente. Entonces, la práctica del suadhyaya es la que termina siendo el puente entre esa disciplina que a veces como que nos revienta y esa como que total entrega que a veces como que termina siendo dejadez, ¿cierto?
Amorfa,
como que,
sí.
Exactamente. Entonces, como que el suadhyaya es el que conecta a ambos. Y eso... A mí loco, porque claro, lo que separa también puede ser lo que une, ¿cierto? El puente puede separar un país de otro, pero también puede ser el que junte un país con otro.
Claro,
entonces, depende. Como que el suadhyaya es eso. Y por eso, antaño, como que todas estas propuestas de los yoguis que estaban centradas en el, bueno, dedíquese al autoconocimiento, ¿cierto? Los ñañis, ¿cierto? Ellos se dedicaban a conocerse a sí mismos. Y esa era como que su forma de acceso a la práctica de yoga. Entonces, su llamado está en función, bueno, ¿qué es lo que uno es? ¿Cierto? ¿Quién es el que conoce? ¿Cierto? Ese proceso de refinar la sabiduría desde el pensar, refinar la sabiduría, despertar la sabiduría, como que termina siendo eso, el otro complemento en la práctica de yoga.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo lleva eso al Ishvara Pranidhana?
Pues Ishvara Pranidhana es, pues es como el lado dulce, ¿cierto? El lado más dulce, como mencionabas ahorita. Y una forma de traducirlo es como reverencia, ¿cierto? Reverencia a lo supremo, a lo que se considere como lo supremo, a lo sagrado. Y es como reconocer, es algo bien hermoso, como reconocer nuestra pequeñez. Como que en nuestra grandeza, como más bien, en reconocer nuestra pequeñez está nuestra grandeza. Esa sería la práctica del Ishvara Pranidhana. Claro, cuando yo reconozco mi pequeñez y digo, es que el mundo no gira alrededor mío, ¿cierto? Es que yo no soy el único ser que vive. Es que, claro, no todo es por mí ni para mí. Y como cuando reconozco mi pequeñez, como que me doy cuenta de que yo soy parte de algo más grande. No, yo soy parte de la humanidad, soy parte del planeta, soy parte del todo. Ahí encuentro mi grandeza. Y esa es la práctica del Ishvara Pranidhana. Entonces, claro, a veces es simplemente bajar el volumen. ¿Cierto? Bajo el volumen del mí mismo. Y digo, caramba, esa idea del yo no es tan importante.
Es una más.
Exactamente. Soy algo, soy parte de algo gigante. Y a veces, claro, entonces el Ishvara Pranidhana a veces lo definen como, presentar los ritos, ¿cierto? Ejecutar los ritos sagrados que están prescritos. O a veces lo definen como rendirle reverencia o tener devoción por el maestro, por el linaje y todo el rollo. Y pues puede que sí, puede que no, pero pasa lo mismo que pasaba con el Sodhaya, ¿cierto? Como que nos quedamos como con un lado muy cojo. Mira que los tres pueden ser interpretados desde un lado, digamos que...
Muy formal.
Muy... Sí, y de pronto como muy miope, ¿sí? Sí, podría decir yo. ¿Cierto? Como que en el tapas... ¿Cierto? En el tapas, si me quedo con el lado superficial, me reviento. Claro. ¿Cierto? Como que tengo que tener disciplina y como que no me doy la posibilidad de descansar todo. En el Sodhaya, entonces me voy a aprender los libros de memoria y me voy a todos los días 3 horas de leerme los libros y me quedo con eso. Y en el Ishvara Pranidhana, entonces pues claro, pues todos los días prendo la velita, pues hago una postración a la velita, yo qué sé, le canto unos mantras al guru o a cualquier deidad de estas.
Y ya
creo que cumplí.
Claro.
Pero en el fondo, ¿dónde quedó lo otro, cierto? ¿Dónde quedó la posibilidad de cultivar mi voluntad? ¿Dónde quedó mi posibilidad de aprender más sobre mí mismo? ¿Y dónde quedó mi posibilidad de reconocerme como parte de algo más grande? Ese es el verdadero camino del Kriya Yoga.
Buenísimo. Hay algo... Bueno, estoy aquí viendo el sutra y yo siento que esas tapas, o sea, ese fuego, en realidad es de alguna manera el motor y la energía que alimenta Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Es como ser ardientemente devoto, o sea, rendirse ardientemente, ¿cierto? Rendirse con fuego, pero al mismo tiempo estudiar y discernir ardientemente. Es como que, de alguna manera, es esos dos elementos, el sentir y el pensar, hacerlos con pasión, con intensidad. Y yo siento que no hay manera, y esto, aquí puedo estar equivocado, y buenísimo que pues, si hay que controvertirlo lo hagas, pero yo siento que no hay manera de hacerse daño si uno es ardientemente devoto de lo supremo, ¿cierto? Y no hay forma de hacerse daño si uno es ardientemente buscador de sí mismo, estudioso de sí mismo.
Ahí es donde eso se va trenzando. O sea, como que, claro, como que pareciera... Como que parecieran cosas aparte, y de hecho se plantean como cosas aparte, ¿cierto? Que tapas, que por allá, que Swadhyaya, que por allá, pero en el fondo todos llevan a lo mismo. Y ahí es donde esto, como que el uno se apoya en el otro, ¿cierto? Como que ese ardientemente, como lo decías, si yo me dedico ardientemente al autoconocimiento, si me dedico ardientemente a como que a entregarme a algo más grande que mí mismo, pues también viene el otro. Si yo sabiamente aplico la determinación, claro. Y si yo como que sabiamente reconozco mi lugar dentro del todo, bueno, y si yo desde esa como que humildad logro refinarme en mi hacer, entonces como que es diferente, ¿cierto? Y como desde mi humildad me dedico al autoconocimiento, como reconociendo mis propias limitaciones, como que ahí es donde se van trenzando entre ellos.
Es un tiramisú.
¿Y un qué?
Un tiramisú. Son tres capas y es el mismo postre. No, o sea, es como... O sea, no hay forma... No, si se separan, dejan de ser.
Total. Entonces es como una cabulla, ¿cierto? Una cabulla de tres siglos, ¿cierto? Que están tiramisú. Trenzadas.
El mejor tiramisú.
Así es. Era un mejor recuerdo. Y ahí es donde esto también se asemeja mucho, se conecta mucho como con este lado de los yogas tradicionales, ¿cierto? Como que los caminos ordinarios de la práctica de yoga, que son el karma, el bhakti y el ñaña, ¿cierto? Como que el karma es un trabajo de tapa, ¿cierto? Ah, yo refino mi hacer, listo. El bhakti es un trabajo de Ishvara Pranidhana, ¿cierto? Es un trabajo de entrega, es un trabajo de reverencia. Y el ñaña yoga es un trabajo de autoconocimiento. Entonces ahí como que ellos tres van complementándose mutuamente. Y en el fondo lo que dice es como kriya yoga, o sea, el acto yógico es la sumatoria de los tres. Por eso karma, bhakti y ñaña no pueden estar separados. Y uno me va a llevar al otro. O sea, como vimos, como que tapas siempre me va a llevar a Sodhyaya y Sodhyaya me va a llevar a Ishvara Pranidhana. Y de cualquier camino, cualesquiera por donde uno entre, me va a conducir a los otros. Entonces, si yo entro por el camino del autoconocimiento, el autoconocimiento me va a permitir encontrar mi lugar en el mundo y me va a permitir poner mis acciones al servicio de los otros. Si yo entro por el camino de la devoción, ah, claro, me rindo, pero desde ese rendir, como que puedo, ah. En el rendirme, me conozco, reconozco mis limitaciones y me dedico a servir. Entonces,
puedo
por
dar
eso,
mejor, claro.
puedo dar
Sé
mejor.
quedar.
Entonces, como que ahí es donde eso se va tejiendo y va complementándose. Y a veces, claro, esos conceptos, que tapas, que Swadhyaya, que Ishvara Pranidhana, o que karma, que ñaña, que bhakti. Bueno, ahí disculpan los que de pronto hay muchos oyentes que no están tan familiarizados con esas palabras raras. Pero eso es, todos tenemos esa facultad del hacer, el sentir y el pensar. Cuando se van entretejiendo, cuando se van refinando, cuando el hacer se vuelve servicio. Cuando el sentir se vuelve amor y cuando el pensar se vuelve sabiduría. Ah, claro, todos vivimos, todos podemos actuar, ¿cierto? Desde el servicio, desde la sabiduría, desde el amor. Ahí es
Total.
donde alcanzamos como ese potencial yógico, ¿cierto? Ya no es un acto cotidiano, ya no es un acto mecánico, es un acto yógico, dotado siempre de el impulso a servir, amar y a desarrollar o dejar que la sabiduría florezca.
Después de este sutra, que resumiste muy bello en ese momento, viene la conclusión. El segundo sutra, el segundo aforismo es: practicar Kriya Yoga nos ayuda a reducir los obstáculos y lograr samadhi. O sea, es como si uno se dedica a hacer, sentir, pensar de la manera en la que lo estamos diciendo, se reducen los obstáculos y se puede, digamos, llegar a lo que se había descrito en el libro 1, que es el samadhi. Y ya empieza el sutra 3 a describir los obstáculos, los kleshas. Pero okay, quería apuntar que la práctica de Kriya Yoga, de esos tres elementos, pues, según Patanjali, están enfocándose, es el
Su
rayo que
propósito.
lleva al samadhi y a reducir obstáculos, sobre todo reducir obstáculos.
Exactamente. Y en ese proceso de reducir obstáculos, que tendremos un episodio para ello, como que despeja el camino, ¿cierto? Despeja el camino como para que pueda suceder ese estado del que hablamos de presencia, ¿cierto? Como de total disposición del samadhi que conversamos. Y ahí es muy bonito porque decía, claro, la práctica del Kriya Yoga, y yo creo que puede ser el momento como para hablar, porque cuando hablamos de Kriya, se entienden muchas cosas. Dicen, ah, no, es que yo estoy haciendo unas kriyas, ¿cierto? Entonces, como que, pero bueno, la pregunta es: esas kriyas de las que se hablan a veces por allí, hay una metodología yoga que se llama el kriya yoga, ¿cierto? Como, ah, no, este es el kriya yoga, y falta ver, bueno, eso tiene que ver con esto, no tiene que ver con esto, ¿cierto? Como que hay muchas cosas que son llamadas kriyas, ¿cierto? Como que es una palabra que es usada para
¿Qué
muchas
significa
cosas.
kriya
De
en
hecho,
sánscrito?
kriya es como una conjugación del verbo karma. O sea, karma es acción. Entonces, como que, ¿cómo se conjuga la raíz kr? Karma, karma, luego se vuelve kriya, ¿cierto? Se conjuga.
Como
Entonces, es como si
practicar
fuera acto, ¿cierto? Como
acto.
que acción y el acto, ¿cierto? Como el acto yógico. El kriya yoga es el acto yógico. Entonces, como que el acto yógico, pues está cargado de estos tres atributos, de estos tres elementos. Pero entonces, por eso, como también es un acto, ¿cierto? Termina siendo empleado por muchas cosas. Entonces uno va, digamos, a muchas prácticas dicen, ah, estamos haciendo unas kriyas en yoga y son los ejercicios de limpieza, por ejemplo. Ah, no, estoy practicando las kriyas. Entonces las kriyas son, ah, que el pasarme agua por la nariz, ¿cierto? Que tragarse una sonda, unos ejercicios que se hacen de, digamos, unos movimientos abdominales y se conocen como las kriyas, ¿cierto? También son los sadkarmas, pero se les denomina las kriyas, que son ¿qué? Acciones, ¿cierto? Son acciones de purificación. Entonces como que eso es una cosa, ¿cierto? Otra cosa del kriya, digamos que tiene que ver con todo el linaje o toda la propuesta de, digamos que hizo muy popular Yogananda, ¿cierto? Toda la enseñanza de él la llamaron kriya yoga. Y está centrado en otro acto yógico, ¿cierto? Que es, bueno, eso sí es, merece un capítulo más completo, pero es básicamente caminar hacia atrás en el camino de la creación para volver al origen, dicho de alguna forma.
¿Cómo así?
Qué cosa tan rara, ¿sí o no? Hasta yo no sé si me
entendí. Volverse lagarto.
Volverse lagarto puede ser una forma. Pero una forma muy, muy bonita de decirlo es como que en el momento de la concepción, como que lo primero que sale es la columna vertebral. El óvulo y el esperma se juntan, sale la columna vertebral. Y de la columna vertebral salen como las gradaciones de, digamos, de los 7 centros de sabiduría llamados chakras, ¿cierto? Entonces lo que hace, y luego se genera toda la estructura de lo, digamos, de lo dual, de los hemisferios cerebrales, de los órganos de los sentidos, y las estructuras celulares del las cuerpo físico. Exactamente. Entonces, lo que hace el Kriya Yoga es que recorre el camino hacia atrás. O sea, comienza dejando el cuerpo físico quieto, luego la energía la centra, luego los sentidos los interioriza y luego ofrece un camino como de retorno a través de esos 7 centros para instalarse en el centro del centro del centro. Esa es la práctica del Kriya Yoga. Entonces es un acto, ¿cierto? Una metodología específica donde uno con la conciencia como que recorre ese camino de regreso a la fuente, ¿cierto? La fuente, la gestación, la concepción más bien. Sí. Esa es la fuente, de ahí es donde, digamos, como que es el punto cero de nuestra existencia. Entonces uno lo que hace es como que recrea el proceso de creación al revés.
Wow.
Y ahí es un procedimiento. Y entonces ahí pues eso es un algo pues bien complejo, que se ha sostenido bastante hermético.
¿Vos lo has practicado?
Sí.
Con las lecciones de Yogananda.
Sí, en algún tiempo.
Ah, yo quiero. Entonces, no, pero en serio, que lo tengo ahí con una pestaña abierta. En el porque los quiero pedir, pues, o sea, estoy leyendo a Yogananda. Igual,
toda la propuesta que ellos hacen es súper hermosa. Y eso es otro acto yógico, ¿cierto? Es el acto de regresar a la fuente. Entonces, como ellos lo plantean, era, claro, la forma de regresar a la fuente es devolviendo el camino a la creación, ¿cierto? Venimos de la fuente, entonces simplemente en nuestro cuerpo tenemos como unos botones específicos que se activan. Entonces, como todo el circuito que se hace es para retornar hacia ello, sí, claro. Hacernos conscientes de nuevo de esa fuente, como de que no estamos desconectados de ella. Entonces son simplemente unos botones específicos y también se llama Kriya Yoga. Entonces como que, ah, no estoy haciendo Kriya Yoga. Bueno, esa es otra forma de Kriya Yoga. Entonces uno se limpia la nariz y mueve el abdomen, ¿cierto? Entonces, otros como que se sientan y hacen un trabajo ahí con los chakras por de ser muy somero con ellos. Y otro lado, digamos, hay un linaje tradicional que ve... que es muy conocido como Kundalini Yoga, ¿cierto? Pero hay muchos Kundalini Yoga, ¿cierto? No hay como solo un Kundalini Yoga. Y este lado lo que propone, a sus ejercicios, a sus secuencias, las llama Kriyas.
Las Kriyas.
Dice, ah, estoy haciendo unas Kriyas, ¿cierto? Y pues también, claro, es un acto, es algo que se hace específicamente, en un orden específico, con los tiempos específicos, con un propósito específico. Entonces también se llama Kriya. Entonces, claro, todos estos actos yógicos, digamos estos 3 modalidades que presenté, pueden ser Tapa, Sudaya y Sorpranayana, sí. ¿Cierto? Pueden serlo, pero también puede que propiamente no lo sean, ¿cierto? Como que de pronto no están apoyados en ese principio. Entonces, como que puede que esa polisemia que a veces le damos a Kriya, como que nos lleve a confundirnos o a aclararnos.
Claro, y en este caso, pues, lo estamos viendo desde el lente de Patanjali, que no es tampoco el lente último, ¿cierto? Eso nos guía a nosotros y nos sirve a nosotros, pero no es la verdad última.
Exactamente, es una referencia más. Exacto. Alguien que habló y se dio la posibilidad de condensar lo que recibió, ¿cierto? Él recibió, habían unos ascetas, ¿cierto? Habían unos ñañis que se dedicaban al autoconocimiento. Habían unos que se dedicaban como a esas prácticas devocionales. Dijo, mire, los tres tienen la razón, porque los tres caminos llevan a lo mismo, al acto yógico.
¿Quién sería Patanjali? De más que eran muchos, ¿no?
¿Qué diría Patanjali de nosotros si nos viera? Es la pregunta.
¿Será que somos el sueño de Patanjali, la pesadilla de Patanjali? Vamos a hablar en el próximo episodio de los obstáculos, kleshas.
Los kleshas, famosísimos kleshas.
Uy, eso va a estar denso. ¿Está preparado?
Sí, y con ello creo que para... Bueno, creo... Sí, como para cerrar. A veces pasa que el hacer, el sentir y el pensar son como... Un ejemplo que ponía un amigo mío era... Son como 3 burros, ¿cierto? Que son 3 burros que están atados en un nudo en el centro, como del centro salió una cuerda que va para un burro, para el otro. Y cada burro tiene su pote de comida justo un paso al frente. Pero como todos quieren comer, todos jalan, entonces ninguno puede comer.
Están amarrados de la cola, ¿o qué?
Están amarrados, digamos, como que hacia atrás, hacia la cola.
¿Cierto? Están amarrados por la cola.
No por la cola, pero tienen un lazo en el cuello que va hacia su zona posterior.
Ya entendí.
Y luego se amarra, claro. Listo.
Creí que las cabezas estaban juntas, entonces no
tenía sentido. Las cabezas están como hacia afuera, como sí, radialmente. Sí, sí, listo. Entonces como sí, que en el centro están amarrados. Entonces como que todos quieren ir a comer, pero como los otros también quieren ir a comer, pues todos jalan para su lado y ninguno come. Y a veces así pasa con nuestro hacer, nuestro sentir y nuestro pensar. Listo, como que termina ganando el más fuerte.
Se desbalancea todo por uno.
Exactamente. En vez de ponerse de acuerdo, bueno, todos podemos ir a comer acá, todos podemos ir a comer allá, todos podemos ir a comer acá. Y esa es como la práctica de yoga. ¿Cómo puedo poner en orden? ¿Cómo puedo poner en coherencia? ¿Cómo puedo poner en congruencia mi hacer, mi sentir y pensar? ¿Cómo puedo refinar mi hacer y sentir y pensar a través de el servicio, a través de la sabiduría y a través del amor? Si los invito a mi vida, si me alimento de ellos, si me nutro de ellos, como que ahí voy a estar desarrollando esa práctica yógica.
Estoy pensando en los burros. Es como, ¿cómo pueden comer los tres al mismo tiempo? O sea, ¿por qué tiene que comer primero uno y después el otro y después el otro? Pero podemos ser un poquito más flexibles en la imagen. Pues, gracias, Esteban. Y gracias por escuchar.
Es el capítulo más risueño de la vida.
Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio para hablar de las kleshas.
Un abrazo para todos.